Cambiar de tema ahora, compañera, estamos en comunicación telefónica con Rubí Gómez, ella es coordinadora de la Red Nacional ATA. Rubí, buenos días, Luciana y Susana te saludan.
Hola.
A ver, Rubí, ¿nos escuchas ahí? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están, chicas?
Bien, bien. Un gusto escucharte, Rubí.
Bueno, Rubí, contanos acerca de esto, ¿no? Que han logrado de poder instalar en el Hospital Independencia, que es este consultorio inclusivo para la diversidad afectiva sexual, ¿no? ¿De qué se trata esto, Rubí?
Bien, bueno, este es un proyecto de que, bueno, nosotras desde las organizaciones civiles lo venimos militando hace bastante tiempo, porque, bueno, considerábamos que en el sistema de salud existía mucho estigma y discriminación. Entonces, poder generar un espacio donde terminemos con la expectativa de vida de una compañera que es de 35 a 40 años, podamos implementar en el consultorio inclusivo una atención adecuada a las compañeras trans.
Bien. Esto va a estar en el Hospital Independencia, ¿no?
Sí. Si bien es cierto, estamos todavía sellando algunos ítems del proyecto para terminar de concretarlo y una resolución ministerial en donde avale esto, ¿no? Del consultorio inclusivo, seguramente para fines del mes de junio, estaríamos haciendo la apertura del consultorio.
Bien, ¿quiénes estarían a cargo de este consultorio? ¿Sería un equipo interdisciplinario?
Sí, bueno, casualmente buscábamos, porque la verdad, médicos sensibilizados en el tema de diversidad en Santiago del Estero no los hay, ¿sí? Si bien sí. Es cierto, cuando hablamos con los médicos nos decían que justamente en las cátedras de medicina no existía ninguna currícula que hable de diversidad. Entonces, tenemos nosotras una compañera que también milita, que es doctora, la doctora Patricia Gómez, la que va a estar encargada del consultorio inclusivo, una doctora que tiene una mirada netamente inclusiva y que a raíz de que, bueno, no había en su currícula algo de la diversidad, ella por sí sola empezó a interiorizarse en la causa y a empezar a investigar sobre las diferentes problemáticas que padece la población trans en particular, entendiendo que la probabilidad de vida de una mujer trans es de 35 a 40 años. Nosotros lo que buscamos con este proyecto es que las compañeras no terminen su vida a los 40 años, sino que empiecen a tener proyectos de vida, que esa es la idea.
¿Por qué se dice que la vida, digamos, está dentro de esa franja etaria, Rubí? ¿Qué es lo que les pasa dentro de la comunidad?
Si bien es cierto, esto es un porcentaje que maneja la Fundación Westpac, que maneja la organización ATA, bueno, por todos los hechos de discriminación a veces que pasan las compañeras trans.
Sí.
Y uno de los tres causales de muerte de la población trans están vinculados con la salud. La primera es VIH, la segunda es la hormonización no asistida o sin prescripción médica, y la tercera es la colocación de silicona rudimentariamente o caseramente. Entonces, las compañeras, al no poder acceder a un sistema de salud y que sepan cuál es la necesidad de la compañera, las compañeras lo hacen caseramente. Entonces eso lleva a que justamente la probabilidad de vida de la compañera sea menos, porque no sabe la compañera, desconoce por falta de información que le están colocando en su cuerpo.
Claro. ¿Sí? ¿Cómo es esto de las hormonas? Que es la segunda causa que nombraste recién.
Sí, bueno, las hormonas, si bien es cierto, cuando una empieza con la construcción identitaria, empieza un efecto multiplicador con relación a las hormonas, porque por ahí suele suceder de que por ahí quizás la vena a una de las chicas que está bien, que está linda. Entonces, las compañeras que recién están empezando se les acercan y le preguntan: contame, ¿qué hormonas estás tomando?
Claro.
Y la chica está también sin prescripción médica y toma porque le ha dicho la otra.
Tal cual.
Sí, entonces está ese efecto multiplicador. Entonces, llega un momento de que esa hormona te termina fulminando el estómago, y bueno, justamente pasa de que las compañeras tienen que caer en internadas porque, bueno, no saben cómo solucionar eso.
Bien, es como la automedicación, ¿no? Que uno te dice, de repente te duele la cabeza, tomate esto, ¿qué te va a pasar? Capaz que a una persona le hace bien, a la otra no. Entonces, bueno, obviamente que sucede esto, ¿no? Lamentablemente.
Claro, sí, sí. Y bueno, la idea también del consultorio inclusivo es poder empezar a sensibilizar diferentes sectores y el acceso directo de las compañeras, porque por ahí también se planteaba cómo puede ser que una población tenga este privilegio al momento de la atención. O sea, estamos teniendo expectativas de vida. O sea, cuando la expectativa de la población es de 75 años, o sea, 20 años, 30 años atrás, se tiene que morir la compañera porque, bueno, justamente es un mandato social de que lamentablemente tienen que padecer.
Bien. Rubí, nombrabas también una de las causas vos, el tema del HIV, y relacionándolo con esto, ayer sabemos que han estado en una reunión en el Ministerio de Salud, bueno, vos conjunto a otras asociaciones, hablando y poniéndose de acuerdo para cómo difundir, para cómo concientizar, ¿no?, acerca del HIV. ¿Qué es lo que se ha tratado en esa reunión?
Sí, bueno, primero que nada, el programa de HIV, que está a cargo de la doctora Lucía Abdulaham, ha empezado con falencias, de hecho, en la entrega de profilácticos, en tema de la medicación, en la asistencia, en el momento de que un compañero, una compañera iba a realizarse unos análisis, la discriminación y la violencia por ahí institucional que pasa, todos esos tipos de temas se tocó en la reunión.
Bien, pero ¿a qué abordaron, a qué conclusión llegaron, cómo van a empezar a trabajar, cómo van a empezar a concientizar y a difundir más acerca de esto que es el HIV, que todos sabemos o que la mayoría sabe, pero poco se habla muchas veces, ¿no?
Sí, sí, casualmente la sociedad todavía desconoce sobre el VIH, las formas de contagio. La verdad que la adolescencia en sí está desconociendo totalmente sobre el uso, por ejemplo, del profiláctico. Entonces, empezar con tareas de capacitación, sensibilización desde el programa, y también sensibilizar al hospital, ¿no?, y a todo lo que es el ministerio, y poder generar una red que se extienda al interior, entendiendo también de que en el interior hay compañeros y compañeras que lamentablemente tienen el virus.
Bien, ¿cómo están viviendo el tema de la discriminación, Rubí? ¿Sigue existiendo discriminación aquí en Santiago?
Sí, si bien es cierto, hay una ley de salud sexual integral, la discriminación sigue, o sea, a pesar de las capacitaciones, de las sensibilizaciones a veces que una hace, a veces no es del todo concreto, ¿no? Por eso nosotras tratamos de obviar, por ejemplo, la organización ATA trata de obviar esas capacitaciones, sensibilizaciones, porque nosotras ya venimos haciendo hace mucho tiempo. Entonces ya empezar con algo concreto, o sea, con espacios concretos, como por ejemplo el consultorio inclusivo. Bien. Y que también va a trabajar el programa de VIH a través de consejerías, en el programa para personas de que se realizan los test y, bueno, todo ese tipo de cuestiones. También la descentralización de las farmacias, que no solamente maneje el ministerio, sino también la farmacia del Hospital Independencia, del Hospital Regional y también de los hospitales zonales.
Bien. Bueno, Rubí, nosotros seguramente vamos a seguir en contacto. Te agradecemos ahora por esta comunicación y después queremos que nos cuentes cómo va funcionando ese consultorio inclusivo y, bueno, que ojalá tenga mucho acogimiento, ¿no?
Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre llamar y estar ahí al pie con la diversidad.
Gracias, un beso. Gracias. Hasta luego, Rubí, que tengas lindo día. Ahí hablábamos con Rubí Gómez, bueno, coordinadora de la Red Nacional de ATA.